Todos nosotros tomamos decisiones en base a un paisaje interior, en base a una representación personal del contexto. Este paisaje depende de un conjunto de experiencias que marcaron nuestra relación con el contexto o las situaciones. Por ejemplo, cuando usted describe una situación, lo que despliega en sus palabras son experiencias personales sobre esa situación en particular. Detrás de estas palabras hay un estado emocional que carga significativamente estas narraciones. Es decir, estas palabras están marcadas por estados emocionales que surgen de experiencias personales frente a los acontecimientos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencias? Las experiencias son representaciones subjetivas sobre los hechos cotidianos. ¿Cómo es que creamos estas experiencias? Nosotros abordamos los hechos a través de dos procesos que son interdependientes, no son secuenciales. Por un lado, los contenidos, que dan forma a los acontecimientos, y por otro lado, las emociones, que son reacciones frente a estos acontecimientos. Podríamos decir que los contenidos definen las interpretaciones, el qué, y las emociones definen el modo de relación con los acontecimientos, el cómo. Ahora bien, las emociones son procesos corporales biológicos que están destinados a estabilizarse una vez que los estímulos que los generaron se resuelvan. Pero ¿por qué determinada carga emocional que está destinada a desaparecer perdura en el tiempo? Sobre todo, factores negativos. ¿Por qué perduramos en el enojo, el miedo, en la ansiedad? Los pensamientos y las ideas son las que transforman a las emociones transitorias en estados emocionales perdurables. Esta perdurabilidad en el tiempo de la carga emocional tiene que ver con la influencia de las narraciones, con todo lo que explicamos sobre el paisaje cotidiano. Vamos al mundo de las organizaciones. Ocurre el mismo fenómeno. Vivimos, trabajamos, nos relacionamos con experiencias de la organización. Es decir, las personas no se relacionan con lo que la organización es, sino que se relacionan con lo que creen que la organización es. Si pensamos en las personas que trabajan en una organización, sus experiencias están determinadas por el clima y la cultura de la organización. Las organizaciones generan estados emocionales como consecuencia de las experiencias personales en relación con sus espacios laborales. En el año 2009, Heinz Brunsch y Johnson Menges, profesores de la Universidad de Saint-Gallen, Suiza y Cambridge, respectivamente, realizaron un estudio sobre 92 empresas para analizar un síntoma que ellos llaman The Acceleration Trap, la trampa de la aceleración, y comprobaron que más del 60% de las empresas estaban entrampadas en un círculo vicioso de desgaste continuo y vertiginoso de energía. La descripción de este comportamiento surge de un trabajo de investigación en 600 empresas por más de 9 años y mostró que las compañías caen en patrones autodestructivos en su actividad que se manifiestan en algunos indicadores. Los empleados manifiestan que están sobrecargados y que no tienen tiempo o recursos para la cantidad de tareas. Las empresas presentan estructuras multicargadas de tareas, sin foco ni alineación estratégica. Y los cuadros medios señala que sus empresas están en cambio continuo, lo cual lleva a la sobrecarga, al desconcierto y a la pérdida de confianza respecto del rumbo corporativo. La dinámica de una organización está sustentada en una trama de creencias, emociones y conductas que justamente son el marco de referencia para las experiencias cotidianas. ¿Cómo transformar entonces las experiencias colectivas en las organizaciones? Dos aspectos claves. Por un lado, hay que cuidar el despliegue de los contenidos compartidos que influyen en la interpretación de los hechos, en la significación de los hechos cotidianos. Por otro lado, hay que cuidar la calidad de las relaciones que influyen en el marco emocional de la convivencia. Veamos el primer punto. ¿A qué nos referimos con cuidar los contenidos compartidos? Básicamente se refiere a cuidar los mensajes que genera la organización porque influyen en las interpretaciones personales y las explicaciones colectivas que afectan a la vida organizacional. ¿Qué hay que tener en cuenta para limpiar contenidos? Punto número 1. Sintetice las ideas claves. Este punto se refiere a la generación de los contenidos, los cuales afectan a las interpretaciones que las personas crean acerca de los acontecimientos. Limpiar las ideas para no caer en una verborragia que confunde a las personas. Punto número 2. Contenga el intercambio de las ideas. Este punto está relacionado con el impacto de los mensajes. Todos los mensajes afectan el estado emocional de las personas y generan rumores, ideas erróneas, que se deben contener, con reuniones, encuentros formales e informales, desayunos, talleres, etc. El factor fundamental es que estas ideas erróneas no se conviertan en argumentos críticos que afecten el desempeño. Y un tercer aspecto, enmarcar las acciones y las decisiones. Este punto tiene como objetivo contextualizar los roles para orientar y darle sentido al desempeño de las personas. Debe darles claridad a las personas sobre cuál es la función de su rol y qué espera la organización de su desempeño. Este es el marco de referencia que evita que las personas improvisen roles y funciones que no aportan a la organización. Vamos al segundo aspecto. ¿Qué significa cuidar la calidad de las relaciones? Este aspecto se refiere al clima de convivencia, que influye en los estados emocionales individuales y colectivos. ¿Por qué la importancia del estado emocional? Porque las emociones definen la calidad de las decisiones. Por ello, mantener un estado emocional favorable determina las experiencias de integración y motivación de las personas. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para crear un clima de convivencia favorable? Veamos tres puntos. Primero, reducir la hostilidad y las amenazas, es decir, cuidar los niveles de agresividad que generan determinados contextos amenazantes. Porque los contextos amenazantes mantienen a las personas a la defensiva, en consecuencia, las personas se preparan para el ataque y todos los procesos biológicos se orientan hacia la supervivencia, no a la creación. Segundo punto, fortalecer la participación y la integración. Estos procesos activan y favorecen el esfuerzo compartido, facilitan la autonomía, la concentración y el compromiso personal. Para esto es necesario que fortalezca un ambiente de aprendizaje y colaboración entre las personas, refuerce las experiencias positivas de los equipos y genere espacios de comunicación y diálogo para fomentar las actitudes de empatía. Y el tercer punto en términos de relaciones es inspirar desafíos y reconocimientos personales. Estos aspectos son importantes para crear un estado de ánimo positivo en el contexto colectivo y condiciones que permitan entusiasmo individual en cada una de las personas. Estas condiciones disminuyen los niveles de ansiedad y fortalecen la resiliencia frente a situaciones de presión. Para ello es necesario mantener los niveles de trascendencia en los objetivos colectivos, invite a la gente algo que valga la pena. También es necesario fomentar la diversidad en los grupos de trabajo y promover el acercamiento a nuevas experiencias, tanto individuales como colectivas. Nosotros vivimos dentro de nuestro propio marco de experiencias, de ahí la importancia y la responsabilidad de la organización de cuidar este marco de experiencias a través de contenidos y relaciones. Estas experiencias tienen este núcleo, surgen de contenidos y emociones que generan estados emocionales que constituyen el motor de nuestras decisiones. De ahí la importancia de gestionar experiencias. La redefinición de estas experiencias permite mantener a un grupo, sea un equipo o una organización, en un estado de movimiento y creatividad. Porque si el sistema está demasiado rígido, el riesgo son las respuestas estereotipadas o compulsivas. Pero por otro lado, si el sistema está demasiado distendido, el riesgo es la indiferencia y la ineficacia. Ambos estados tienen implicaciones en la integración de las personas, en el desempeño y en los resultados del trabajo colectivo.